y sonidos de Colombia y el mundo en Blu Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos. Históricas elecciones presidenciales en Estados Unidos.
I want to be the president for all Americans.
To make America great again.
Blu Radio informa.
12 del día, un minuto. Muy buenas tardes, bienvenidos a todas las noticias de Colombia y el mundo en Blu Radio. Y precisamente arrancamos con la noticia, será la más importante el próximo martes, pero ya el previo este fin de semana. Estamos todos atentos a lo que va a ser la elección del nuevo presidente de los Estados Unidos. ¿Será Donald Trump? ¿Será Hillary Clinton? Pues el aspirante republicano a la presidencia, Donald Trump, pidió hoy en Tampa, en Florida, el voto al electorado hispano y negro de este vital estado, donde hay un empate técnico en las encuestas con su rival Hillary Clinton. Los detalles, Malena Estupiñán, buenas tardes.
Oscar, buenas tardes. Hillary Clinton y Donald Trump hacen campaña hoy en Florida, un estado fundamental para sus aspiraciones de llegar a la Casa Blanca, ya en el conteo regresivo para las elecciones presidenciales de este martes. El aspirante republicano a la presidencia de Estados Unidos pidió el voto al electorado hispano y negro y además criticó a su contrincante por el concierto que ofrecieron ayer Beyoncé y Jay-Z apoyando a Hillary Clinton.
So we're going to get going. Thank you very much. And we don't need Jay-Z to fill up arenas, you know. We do it the old-fashioned way. We do it the old-fashioned way, folks. We fill them up because you love what we're saying and you want to make America great again. That's about it.
De esta manera, Donald Trump...
Jay-Z, but you know the language last night.
Oh...
De esta manera, Donald Trump habla sobre Hillary Clinton, sobre Jay-Z y sobre Beyoncé, diciendo que lo que quieren no es llenar estadios de gente por un concierto, sino que pretende llenar estadios, llenar lugares, porque apoyan sus propuestas. Pues el aspirante republicano a la Casa Blanca dijo que los negros y los latinos sufren en las ciudades de Florida y todo el país de altos índices de criminalidad. La educación que reciben es la peor y no hay trabajos, según dijo el magnate. Pero se comprometió a solucionar esta situación en caso de ganar el 8 de noviembre. Malena Estupiñán, Blu Radio.
Gracias, Malena. 12 del día, 3 minutos. Y otra noticia que está pendiente del fin de semana de los colombianos es la reunión entre el presidente Juan Manuel Santos en la Casa de Nariño con el jefe de la delegación de las FARC, en los diálogos con la guerrilla, el señor Humberto de la Calle. Pues ya lleva 2 horas el encuentro entre estos dos importantes personajes y el jefe de equipo negociador. Vamos precisamente al Palacio Presidencial. ¿Qué está pasando a esta hora? ¿Qué se conoce de detalles de la reunión? Luz Carime Hurtado, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Precisamente la reunión todavía avanza acá en el Palacio de Nariño. En el encuentro ha trascendido que el jefe del equipo negociador de paz, Humberto de la Calle, presentó el documento que contiene 410 propuestas que están resumidas en 60 ejes temáticos por los cambios en el acuerdo de paz con las FARC. La reunión lleva más de 2 horas y se espera que al terminar se den las declaraciones, que son la expectativa en la que nos encontramos frente al encuentro que tuvo con el presidente Juan Manuel Santos y las reuniones que han sostenido durante toda esta semana con los delegados del Centro Democrático. Se espera que una vez termine la reunión de la Calle viaje a Cuba para integrarse a la mesa de conversaciones, la cual ya inició el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, quien viajó junto a algunos asesores y hasta ahora están reunidos con las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC, revisando precisamente el punto agrario de lo que ya se había acordado con el Centro Democrático y las nuevas modificaciones que se han acordado. Esa es la información que avanza hasta ahora en el Palacio de Nariño. Karina Hurtado, Blu Radio.
Gracias, Luz Caribe. Pues, por supuesto, seguiremos pendiente pronunciamiento posible del presidente Humberto de la Calle Lombana. A las 12 del día, 5 minutos, en otras noticias les contamos que en materia económica se ha conocido la cifra de inflación del mes de octubre, que cayó 0.6%. El grupo de alimentos presentó la mayor reducción en la variación mensual con 0.53%, informó hoy el DANE. También en octubre del 2015 la variación fue de 1.38%. De enero a octubre la inflación causada, la variación del IPC va en 5.19% y en el mismo periodo del año anterior es de 5.47%, es decir, se ha reducido de noviembre de 2015 a octubre de 2016, la variación acumulada en el año es de 6.48%, los detalles que se entregan por parte de la inflación del mes de octubre, repetimos, cayó en 0.6% y se ubica en 5.19% la inflación para el mes de lo que ha corrido del año. En otras noticias, ante el incumplimiento del pago de Electricaribe frente a la firma XM, el fantasma del apagón en la costa Caribe sigue latente. ¿Qué dicen las autoridades? Armando Amaury, en la ciudad de Barranquilla. Buenas tardes.
Oscar, buenas tardes. Mire, ante el incumplimiento de pago de la empresa comercializadora de la energía en la costa, Electricaribe, a la firma XM, que es la encargada de venderle la energía a Electricaribe, el fantasma de un posible racionamiento en la costa sigue latente. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, dijo que espera que el gobierno nacional no permita que la costa se apague.
Lo que se trata ahora es de tratar a toda costa que el gobierno intervenga rápidamente para evitar que haya dificultades en la prestación del servicio de energía en la región Caribe. Yo creo que, sin ninguna duda, no ayuda para nada el hecho de que esta gente no haya presentado la garantía, pero desnuda definitivamente la dificultad en el flujo de caja, en la generación interna de fondos que tienen precisamente todo el sistema eléctrico encabezado por Electricaribe.
Por su parte, Edgardo Sojo, quien es el director ejecutivo del Plan 5 Caribe, se pronunció ante la posibilidad de este racionamiento de energía en la costa. El dirigente gremial ha desestimado la posibilidad de que se registren limitaciones en el suministro de energía.
Yo no creo en lo particular y en lo personal que eso se vaya a dar, todo, sobre todo teniendo en cuenta que estamos muy cerca de la reunión que debe sostener el 11 de esta semana que viene el nuevo presidente de Gas Natural con el presidente de la República. Pero si no lo hace, es impracticable un corte de energía en nuestra región Caribe, por una sencilla razón, porque la mayoría de los circuitos, si no todos los circuitos de la región Caribe, tienen conectados bienes protegidos constitucionalmente. Entonces, segundo, es impracticable. Y tercero, me parece que el gobierno no lo va a permitir.
Seguimos atentos al desarrollo de esta información, Oscar. Mientras tanto, los habitantes de la región Caribe estamos atentos a este desenlace de la telenovela Electricaribe. ¿Se va o se queda? Armando Mauri.
Gracias, Armando. Y en otras noticias, dos civiles fueron asesinados en el municipio de Tame, en Arauca. El ejército investiga si la guerrilla del ELN sería la responsable de los homicidios. La información con Filip Moreno.
Como Maximiliano Díaz Acosta, de 37 años, de Cravo Norte, y Didier Humberto Cárdenas, de 49, de Atocrosal, Casanare, fueron identificadas las dos personas asesinadas en el sector de Mesetas, en el municipio de Tame, en Arauca. Los hombres presentan heridas de arma de fuego a la altura de la cabeza y el ejército aún no confirma si los responsables de las muertes son presuntos integrantes de la guerrilla del ELN. En las próximas horas, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía adelantará el respectivo levantamiento de los cuerpos. Desde Arauca, Filip Moreno, Blue Radio.
Gracias, Fili. Y a propósito también del ELN, en las últimas horas fue atacada la estación de policía en Otari, Ocaña Norte de Santander, que deja solo daños materiales, y la policía investiga si también fue la guerrilla del ELN la autora del atentado. Juliet Cano.
Según las autoridades civiles de Norte y Santander, el ELN atacó la estación de policía en Otari, Ocaña. Los hechos se registraron anoche sin el reporte de personas heridas. Sin embargo, sí se causaron daños materiales. Los guerrilleros utilizaron un balón bomba para atentar contra esta estación. En estos momentos se fortalecen los operativos en esa zona del norte del departamento para estar alerta ante eventuales ataques. Desde Cúcuta, Juliet Cano, Blue Radio.
Gracias, Juliet. 12 del día, 9 minutos, y un año después de lograr la identificación plena, Medicina Legal entregará a sus familiares los restos de Luz Mari Portela, víctima del holocausto del Palacio de Justicia. Luz Karime Hurtado.
Al cumplirse 31 años del holocausto del Palacio de Justicia, Medicina Legal entregará los restos de Luz Mari Portela, una de las 11 desaparecidas del Palacio. Rosa Milena Cardona, hija de Luz Mari, pide a la Fiscalía avanzar en las investigaciones.
Se comprometan a seguir una investigación de la verdad de lo que pasó con ella, porque pues hay un video donde ella sale viva del Palacio de Justicia, de la Casa del Florero. Entonces digamos que sí ha sido un año de pronto poder hacer algo para que no se quede en la impunidad.
Los restos de Luz Mari Portela fueron encontrados hace un año en el cementerio Jardines de Paz, al norte de Bogotá, en una tumba con otro nombre. Y hasta el momento es el único cuerpo de las víctimas del Palacio de Justicia, el cual se ha encontrado casi completo. Luz Karime Hurtado, Blue Radio.
Gracias, Luz Karime. Y grave la situación en 11 municipios del departamento de Santander, donde las lluvias han ocasionado emergencia. Los comités de gestión del riesgo local y el departamental trabajan para atender a las familias afectadas. En Bucaramanga, Verónica Rincón, buenas tardes.
Oscar, buenas tardes. Son más de 1,000 familias las afectadas. Hay pérdida de cultivos, inundaciones, afectación de vías y ruptura de puentes. Es el balance que entregan las autoridades sobre las emergencias a causa de las lluvias en Santander. Ramón Ramírez, coordinador de gestión del riesgo en el departamento, confirmó que son 11 municipios los afectados y donde intervienen.
Ya la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y la Gobernación de Santander tienen los kits de ayudas humanitarias listos, herramienta y maquinaria lista para esperar los reportes y las necesidades de cada uno de los municipios. Hemos atendido las afectaciones en las vías del departamento, ya nos encontramos con tránsito en todas las vías, pero vale la pena decir que la vía Bucaramanga-Cúcuta, la vía Bucaramanga-Barrancabermeja, la vía Landazuri-Cimitarra, la vía Bucaramanga-San Alberto han tenido restricciones en los últimos días.
Para atender de manera inmediata y direccionar recursos para reparar daños, 4 municipios fueron declarados en calamidad pública. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio.
Crisis política en Venezuela. Blue Radio informa.
El enviado del Papa Francisco a Venezuela admitió hoy que se ha dado cuenta de que la situación en ese país es crítica, mientras que la canciller asegura que el modelo de derechos humanos de nuestro vecino país es elogiado por la comunidad internacional. Malena Estupiñán.
Oscar, Monseñor Claudio María Celi, enviado especial del Vaticano como acompañante del diálogo entre el gobierno y la oposición, indicó que la situación en Venezuela es realmente muy preocupante. Reconoció que no solamente a nivel político, sino a nivel social y económico hay crisis. También dijo que no hay comida ni medicinas y que es innegable que el país está enfrentando una situación muy difícil. Mientras tanto, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, aseguró que la mayoría de los países del mundo apoya y reconoce los logros de ese país en derechos humanos. Entre los resultados, mencionó que en Venezuela nunca han sido violados los derechos de los ciudadanos. Pero a propósito, hoy el padre del opositor venezolano que se encuentra en la cárcel, Leopoldo López, pidió a la comunidad internacional que no se haga la de la vista gorda y que obligue a su país a cumplir los derechos fundamentales, ya que necesitan retornar al respeto constitucional y a la democracia. Malena Estupiñán, Blue Radio.
Gracias, Malena. Y en los deportes, el Tigre Radamel Falcao García volvió a rugir. Marcó doblete con el Mónaco en la Liga de Francia y también el fútbol colombiano. Hoy transmisión especial de Blue Radio con Cali y Envigado. El Tigre que vuelve nuevamente convocado a la Selección Colombia. Los detalles en Cali. Joana Quintero, buenas tardes.
Buenas. Tus goles son promesas.
Oscar, buenas tardes. Así es, el Tigre de Falcao sigue afilando sus garras antes de su arribo a Colombia, unirse con la selección para las eliminatorias. El atacante colombiano le está dando el triunfo parcial al Mónaco 2-0 ante el Nancy en la Liga de Francia. El primer gol de Falcao fue de cabeza en el minuto 25 y otro de penalti en el minuto 29. Además, en el cierre del primer tiempo le anularon un gol. Este es el segundo doblete para el Tigre Falcao en esta semana y ya suma 8 tantos en esta temporada. Luego de este partido, Radamel Falcao García empacará maletas y estará con la Selección Colombia a partir de mañana para los partidos con Chile y Argentina por la eliminatoria que transmitirá Blue Radio. En este momento transcurre el minuto 56 de este partido, donde el Mónaco, repetimos, va ganando 2-0 con el doblete del Tigre Falcao. En el fútbol colombiano, por su parte, hoy se disputarán 5 partidos. La Equidad Bucaramanga a las 3:15 de la tarde, con transmisión de Blue Radio desde las 4:30, el Deportivo Cali recibe al Envigado en Palma Seca. A las 5:30, Alianza versus Tolima, y a las 7:45, Pasto jugará con Fortaleza y Medellín con el Boyacá Chicó. La tabla de posiciones de la Liga Águila está así: Nacional es primero, tiene 32 puntos, segundo el Bucaramanga con 31, tercero Tolima con 30, cuarto Medellín también con 30, con 29 unidades están quinto Santa Fe, sexto Envigado, séptimo Patriotas y octavo el Deportivo Cali. Resumen deportivo con Joana Quintero en Blue Radio.
Gracias, Joana. En el barrio Belén de la ciudad de Medellín se presentó el robo de una vivienda. Los ladrones se llevaron varios elementos, entre los que se encuentra una camioneta evaluada en más de 30 millones de pesos. En la capital de Antioquia, Sebastián Agudelo, buenas tardes.
Oscar, ¿qué tal? Buenas tardes. Los ladrones ingresaron a la vivienda a través de una ventana de una de las casas vecinas ubicada en el barrio de Belén, Alameda, suroriente de la ciudad de Medellín. De acuerdo con las autoridades, los sujetos se llevaron algunas joyas, licores, vajillas de plata, 3 computadores, 2 televisores y una camioneta, la cual estaba avaluada en 30 millones de pesos. Así lo aseguró el general José Gerardo Acevedo, comandante de la Policía Metropolitana.
Ya tenemos una información y unos elementos encontrados en la vivienda y algunas cámaras imágenes que tenemos de los delincuentes. Ya el personal de la SIN está en proceso de investigación y esperamos más adelante poderlos capturar.
La dueña de la vivienda, una mujer de 66 años, se encuentra fuera del país desde hace 15 días. El hijo de la propietaria fue quien avisó a las autoridades. Sin embargo, el día de ayer, la Secretaría de Seguridad había notificado que se habían reducido en un 17% los robos en la ciudad. En Medellín, Sebastián Agudelo Gómez, Blue Radio.
Gracias, Sebastián. En Cali, un hombre fue asesinado a puñal por robarle la bicicleta en la que se movilizaba por un barrio del centro de la ciudad. La esposa de la víctima, al conocer la noticia, también falleció de un ataque al corazón. En Cali, Carlos Andrés Aponte.
Buenas tardes, Oscar. 4 puñaladas recibió un hombre que se movilizaba en una bicicleta por el barrio El Diamante, centro de Cali. La víctima fue abordada por un delincuente que le hurtó su medio de transporte. Luis Jairo Villarreal, sobrino de la víctima, asegura que la esposa de su tío murió de un infarto al enterarse de la noticia.
Se iban a robar la bicicleta. Es como, no se detuvo, el tipo lo apuñaló por la espalda, le metió 2 puñaladas en el área occipital derecha, un poquito más hacia atrás, y 2 puñaladas en el área occipital derecha de la cabeza. No, pues como 7:45, ella estaba conversando con mi mamá y le dijo a mi mamá, le pasó a mi sobrina, es que yo me siento como maluca. Y mi mamá terminó la llamada y a los 10 minutos, como a las 8:10, nos llamaron y nos dijeron que se ha vuelto un infarto. La llevaron al hospital, pero no llegó.
El joven denuncia que el robo de su tío fue cerca de una estación de policía que tiene cámaras de seguridad. El cuerpo de la víctima permanece en medicina legal. Desde Cali, Carlos Andrés Aponte, Blue Radio.
Gracias, Carlos. Y desesperados están los habitantes de la Ciudadela con subsidio en la localidad de Ingativa, al noroccidente, en Bogotá, por los constantes robos y atracos de los que son víctimas. Denuncian que la policía poco se ve para evitar estos hechos. Juan Carlos Villani.
Buenas tardes. El hecho más reciente ocurrió cuando una joven madre iba con su hija de 3 años por un parque de la Ciudadela con subsidio y fue abordada por 2 delincuentes que se movilizaban en bicicleta y las intimidaron con cuchillos para robarle sus pertenencias. Según la comunidad, a diario y a cualquier hora del día se presentan robos y atracos a la ciudadanía cuando llegan del trabajo o cuando van a sus lugares de trabajo o estudio.
He visto casos de personas que son atracadas a cualquier hora del día. No hay una hora segura. Si tú te das cuenta, las zonas como los parques y todas esas zonas son muy oscuros, no hay una suficiente iluminación y pues al parecer no sé, falta como presencia, más presencia de la autoridad.
Hay un nuevo CAI, pero la fuerza de la policía no es la que uno esperaba, porque pues lamentablemente esto a diario son atracos en el parque.
Lo que dice la alcaldía local de Engativá y la policía es que se van a redoblar los patrullajes, las rondas de los uniformados motorizados que se encuentran en este punto, al norte de la localidad de Engativá, para evitar, para prevenir que se sigan presentando los robos. Juan Carlos Villani, Blue Radio.
Gracias, Juan Carlos. Y el técnico de la Selección Colombia, José Pekerman, y 2 jugadores arribarán hoy a la ciudad de Barranquilla para unirse a la concentración de la Selección Colombia desde la Arenosa. Fabio Poveda.
Hola, buenas tardes. A la 1:30 arribará el director técnico José Néstor Pekerman para iniciar la preparación del combinado nacional con miras a los partidos ante Chile en Barranquilla el próximo 10 de noviembre y ante Argentina el 15 en San Juan, Argentina. Desde anoche están concentrados aquí en Barranquilla los jugadores del Atlético Nacional, Magnelli Torres, Orlando Berrío, Farid Díaz y una de las novedades, Miguel Ángel Borja, quien a su llegada dijo que viene a respaldar con goles su convocatoria.
Y bueno, ahora que se da, aprovecharla y darle una felicidad a toda Colombia. Espero demostrar, ¿no?, con gol, con buena actuación, que es lo que quiere la gente en Colombia.
Esta noche, a eso de las 11, arribarán los jugadores del Deportivo Cali, Abel Aguilar y el arquero Camilo Vargas, después del partido que disputarán ante el Envigado por la Liga Águila a partir de las 5:10 de la tarde. Desde Barranquilla, la casa de la Selección Colombia, Fabio Poveda Ruiz para Blue Radio.
Gracias, Fabio. Ampliación de estas noticias en blueradio.com y en Twitter @BlueRadioCo. Continúen con El Radar.